Guillermo Rubio, el abogado de la familia de Paula Toledo, porque bueno, por ahí lo hablábamos esta mañana también, y uno de los temas es que esta semana, precisamente el miércoles, se retoma la actividad en el juicio que se está llevando a cabo. Entonces queremos saber algunos detalles y bueno, cuál es la estadía del juicio en este momento y cuál será el camino que se empiece a trazar a partir del miércoles. Así que le damos la bienvenida a Guillermo. Buenos días, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, lo que decía o planteado está el tema, el pasado mañana se retoma la actividad en este nuevo juicio o en esta nueva cara de estas monedas tan extrañas que han sido con el tiempo todo aquello que tiene que ver con el caso Paula Toledo y bueno, y esta cantidad de historias para contar, ¿no?
Sí. El día miércoles estamos nuevamente en la sala de audiencias, buscando justicia para Paula, para su familia y para la comunidad.
La suspensión, digamos, se dio por un pedido de la defensa del imputado, teniendo en cuenta que hubo una ampliación de la acusación contra Graín, ¿no?
Sí, exactamente. A raíz del cúmulo probatorio que se introdujo dentro de la causa, logramos precisar cuál era la cronología, la etiología de las lesiones que presentaba el cuerpo de Paula al momento de ser asesinada, y ser violada y todo el cúmulo de lesiones que sufrió, torturas entre ellos concretamente. Esa relación de cronología nos dio una idea de cuáles eran los sucesos que había atravesado Paula en su camino a la muerte a manos de Graín y Echegaray y Gauna. Esa es la situación que tuvimos en primer lugar. Y en segundo lugar, nosotros reclamamos también, a raíz de las diferencias que existían entre la muerte por inhibición y asfixia que fijaba la primera autopsia, la necropsia realizada por el doctor Talío, y lo que advertíamos nosotros como diferencia entre el criterio que tenía el estudio criminológico de la situación y el estudio anatomopatológico, para que ustedes lo comprendan más fácilmente. El estudio anatomopatológico analiza los órganos de las personas que han fallecido, y en ese análisis, en ese estudio, se determina que la muerte de Paula estaba signada por asfixia. El estudio criminológico fijaba diferentes lugares de ocurrencia del hecho daba por tierra, en realidad, con la posibilidad de que hubiera una muerte por inhibición. Mientras que en la autopsia que se realizó se daba una muerte con dos causales. Una inhibición, que es un reflejo del nervio vagal.
¿Qué es para que lo podamos entender todos, qué es una muerte por inhibición?
La muerte por inhibición es cuando a una persona se le provoca un dolor de tal magnitud que el corazón se paraliza para proteger al cuerpo de esa sensación. El dolor debe ser de tal magnitud que un órgano que es independiente de toda voluntad se paraliza. Uh-huh. Tiene en muerte para evitar sufrir más. Esa es la muerte por inhibición.
Correcto. Usted estaba agregando después algo más cuando yo lo interrumpí con esto, ¿no?
La muerte por asfixia, que es concomitante también en el análisis que hace el doctor Talío en su momento, revela también la posibilidad de que esto ocurriera. Nosotros necesitábamos precisiones respecto de esto, porque la calificación penal del hecho iba de la mano de esta situación. Si se trataba de una situación de muerte por inhibición, estábamos hablando de las consecuencias de haber sido accedida brutalmente en forma anal Paula en el momento de la violación, y esta situación provocar al ser tan brutal este reflejo vagal, del nervio vagal, deteniendo el corazón. Esto penalmente se califica como abuso sexual seguido de muerte. Esta es la tesis que actualmente sostiene la Fiscalía, y nosotros hemos sostenido, en realidad, de acuerdo a las nuevas pruebas que se han agregado, estas nuevas pruebas a que hago referencia, que al tratarse de una muerte por asfixia, esto se trató de un abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas, y además de eso, el homicidio agravado también por tres agravantes. Nosotros consideramos que está la participación de dos o más personas, que es una de las agravantes, que es criminis causa porque es para ocultar las torturas y la violación, y el ensañamiento por la brutalidad de tratamiento que recibió el cuerpo de Paula a nivel de lesiones, tanto de tortura como de sometimiento. ¿Sí? Paula, yo creo que registra entre 50 y 60 lesiones fácilmente en la superficie de su cuerpo.
Y, doctor, discúlpeme, pero, a ver, en ninguno de los otros, procesos judiciales anteriores, ¿se planteó esto?
No se planteó.
Le voy a hacer un planteo, tal vez un poco absurdo, claro. Pero porque para la mayoría de nosotros, cualquier vecino de San Rafael, ¿cómo murió esta chica? Y abuso sexual, un grupo de varias personas que terminó en muerte, ¿no? Pero esa es la sensación de, yo le diría, todo San Rafael.
Sí.
Y digo, judicialmente eso no se planteó así nunca antes.
El hecho se planteó, la autopsia del doctor Calido refiere las dos causas. Lo que pasa es que si uno pone el acento en una de las causas que refiere el doctor Calido, estamos en un abuso sexual seguido de muerte, que es una figura única dentro del Código Penal. Mientras que si se pone el acento en lo que es la muerte por asfixia, que es lo que se ha aclarado al día de hoy dentro del proceso, de acuerdo al dictamen pericial del doctor 40, a la testimonial de la doctora Gómez, a todo el cúmulo de información médica que se ha incorporado dentro de la causa, se determina que la causa de muerte es la muerte por asfixia. Paula tiene marcadas las improntas unguiales, que se llaman, que son los dedos, en su garganta del femicida.
Sí, sí. Y ahora, la clave, para definir la situación del imputado es, a ver si estuvo en el lugar y cuál fue su participación.
Sí, esto, las causales, para que nosotros tengamos claro un poco el tema. La que se trata de una muerte violenta, no ha habido dudas nunca. Que se trata de una violación, no ha habido dudas nunca. ¿Sí? Lo que ha habido han sido dudas con respecto a quiénes fueron los partícipes de este hecho. Con el decurrir de las audiencias, nosotros hemos ido aclarando muchas de estas situaciones. Les digo qué es lo que ha pasado en realidad en esta situación. Nosotros hemos ido aplicando lo que sacó el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, que es el protocolo de investigación de femicidios para América Latina. Este protocolo de investigación de femicidios no es una guía precisa y matemática que nos va a llevar a resolver todos los femicidios, sino que es una guía concreta que nos avispa sobre cuáles son los elementos que tenemos que tener en cuenta nosotros para llegar a la identificación de un femicida o de un violador o de una situación en la cual la vida de una mujer ha sido puesta en juego. La aplicación de este protocolo, seguir los lineamientos de este protocolo, nos ha permitido a nosotros poner en contexto muchas de las situaciones que ocurrieron aquí. El contexto, de acuerdo a lo que palabras textuales del protocolo, el contexto identifica al agresor.
Correcto.
Esto es lo que hemos ido haciendo nosotros en el curso de este juicio, con esta perspectiva lo hemos encarado. La Corte Suprema de Justicia de la provincia de Mendoza, en el fallo cuando se anuló la sentencia anterior, que fue absolutoria a Graín, indicó concretamente que esta causa debe investigarse con perspectiva de género. Investigarla con perspectiva de género significa aplicar la Convención Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres de Naciones Unidas, la Convención de Belén do Pará, la Ley de Protección Integral contra la Violencia de la Mujer de acá de Argentina, el Protocolo de Investigación de Femicidios y, en esta parte donde nosotros referíamos recién respecto de las lesiones, el Protocolo de Estambul y el Protocolo de Minnesota. ¿Sí? Esto es indispensable para que se arribe a la verdad de las cosas. El fallo de la Corte concretamente nos señala que esta causa debe investigarse con perspectiva de género. Esto significa el contexto, por un lado, y los indicios, por el otro. Nosotros sabemos que esta es una causa donde los indicios prevalecen. No tenemos pruebas directas porque las pruebas directas fueron eliminadas de este proceso. No existen pruebas biológicas. Sabemos lo que pasó con las pruebas biológicas.
Sí, sí.
Sabemos lo que pasó con la ropa de Paula. Sabemos lo que pasó con esas zapatillas que en su momento se encontró, que tenían una correlación con respecto al dibujo de señal de impronta que había en las cercanías del cuerpo de Paula. Sabemos lo que ocurrió con la botella, sabemos todas las pérdidas que han ocurrido a nivel probatorio y que hacen de esta causa un verdadero desastre.
Doctor,
en ese sentido,
si se analiza con perspectiva de género esto, ¿pueden sumarse las personas que habían quedado inimputadas en los juicios anteriores?
Nosotros no estamos analizando en este momento esa situación. Tenemos la cabeza, los esfuerzos, la energía puesta en este caso y entendemos que con las condiciones actuales que tiene la causa, la condena de Graín está sellada. Nosotros vamos a ir por una condena importante.
¿Qué condena le correspondería?
Usted sabe que yo soy militante de derechos humanos, participé en la audiencia pública que se llevó a cabo en Corte Suprema de Justicia de la provincia con respecto de las penas y particularmente de la pena de prisión perpetua. Yo senté la posición personal que tengo, que es la de mi organización también, que es la inconstitucionalidad de la prisión perpetua. Sin embargo, la Corte, que no ha alcanzado a leer todos los fundamentos, recientemente se ha expedido respecto de eso en un fallo plenario de 100 hojas donde declara la constitucionalidad de la prisión perpetua. Nosotros vamos a respetar eso y vamos a pedirle a Graín la prisión perpetua. Esa es la pena que vamos a solicitar, porque el delito que se le acusa no tiene ninguna otra, por el delito que acusa es querella, ¿sí? No tiene ninguna otra pena
prevista, digamos.
Fijada por ley para aplicarse.
Doctor, estaremos atentos a lo que ocurra a partir del miércoles en el reinicio del juicio. Muchas gracias por atendernos.
¿Cuándo habría condena?
Nosotros el fallo lo esperamos pronto, naturalmente, pero no tenemos una fecha concreta porque esta pausa que se ha hecho en el juicio es para que la defensa se rearme por el tipo de delito que nosotros hemos acusado, por las precisiones que ha brindado Fiscalía al momento de ampliar también acusación, precisando cuáles son en qué se lo vincula al hecho a Graín. Y lo que estamos esperando ahora es el ofrecimiento de prueba de defensa. Nosotros también vamos a hacer ofrecimientos probatorios nuevos que los estamos conversando adecuadamente con Fiscalía. Estamos trabajando con Fiscalía codo a codo en esta causa porque sabemos que esta es la forma de llevar esta causa de tal manera que logremos esclarecer concretamente. Entendemos que está bastante esclarecida ya toda la situación. Nos estaría faltando, sí, la confesión del señor Graín para que nos dé los detalles de cuáles han sido concretamente en la situación, la participación de cada una de las personas que hemos mencionado en esta causa y entendemos que hay alguno más.
¿Usted cree que lo hará?
No lo va a hacer, es un cobarde.
Bueno, gracias doctor, que siga bien, hasta luego.
Hasta luego.
El doctor Rubio, que es el patrocinante, digamos, de la familia de Paula Toledo.
Nacional San Rafael, el aire nuevo.